En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Vamos hasta Sevilla, que tenemos pendiente lo que sucedió ayer en el palco del Ramón Sánchez Pizjuán, que nos lo va a contar ahora Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Y está José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Por aquí estoy, Joseba. Buenas noches.
Bueno, vivisteis un partido, Víctor, paralelo, ¿no?, en el palco, paralelo al que se vivía en el césped.
Sí, y disputas entre sevillistas, ¿no? No entre sevillistas y béticos, porque lo que hemos venido contando en el día de hoy es un roce que mantuvo el máximo accionista de la entidad, José María del Nido Benavente, con los 12 abogados de la entidad, con Lucas Fernández Bobadilla y con el señor Pérez Solano, que por cierto le está ganando todos los juicios últimamente y todas las demandas al señor del Nido. Y bueno, la verdad es que fue algo, por lo que hemos comprobado, fue algo desagradable, porque hay un momento en el que el señor del Nido agarra de la solapa al señor Fernández Bobadilla y le dice que le va a partir los dientes. Venían con cuentas
pendientes. Piñata.
Sí, sí. Madre mía. Venían con cuentas pendientes de cosas que se habían dicho en el juicio. Del Nido, en conversaciones con Rafael Almansa, lo desmiente y dice que lo va a aclarar todo en la junta del próximo miércoles, pero hay varios testigos que confirman ese roce y algunas que otras cosas más que de momento no han salido. En principio, el señor Fernández Bobadilla quería dejar pasar el tema, pero entienden en el club que un acto tan desagradable y con esa forma no se puede dejar pasar. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. También durante el encuentro hay momentos en los que los aficionados del Betis jocosamente le gritan que han tomado el palco, porque dicen que hay varios béticos dirigiendo al Sevilla. Y en varias ocasiones el señor del Nido se gira en ese antepalco dirigiéndose al señor Pérez Solano diciéndole que esto va por ti y esto va por ti. O sea que el ambiente estuvo bastante calentito también en la grada y en el palco del Sánchez Pizjuán.
¿Hubo también algún incidente entre Joaquín Caparrós y Ángel Aro?
Sí, hubo también incidente desagradable, porque Ángel Aro, el presidente del Betis, le hizo ver a Joaquín Caparrós que celebró el gol, que volvió a decir otro año igual, que no eran posturas y que no eran las formas más correctas de estar en el palco. Y hubo también ahí un roce entre el presidente del Real Betis Balompié, el señor Aro, y Joaquín Caparrós, que tampoco quería darle demasiada importancia al asunto, pero que entiende en el Betis que no son formas de estar en un palco.
Hubo momentos, pasajes un poco tensos, sí. Incluso tuvieron que mediar gente entre el propio Caparrós y Ángel Aro, porque entiende el presidente del Betis que en el palco hay que tener un cierto comportamiento, ¿no? Y que el comportamiento en este caso de Joaquín Caparrós no fue el más adecuado, ¿no? Fíjate que fuera del palco y del antepalco todo fue normal, la gente con civismo fue al fútbol. Y sin embargo, la zona noble que solemos decir en esto del fútbol, Joseba, resulta que Del Nido protagoniza una estampa y una imagen de otra época, que es increíble que se puedan perder así las formas por parte del señor Del Nido Benavente. Y luego lo de Joaquín Caparrós, creo que también, cuando está en una zona de palco, creo que hay que intentar mantener un poco la compostura, ¿no?
Claro, es que estamos criticando lo que pasa en muchas de las gradas de los estadios de este país, y resulta que donde más hay que mantener la corrección y donde más ejemplo hay que dar es donde se está liando.
¿No? Claro. No es lo habitual, ¿eh? O sea, vamos a ver, que no es lo habitual, que no en todos los palcos hay tantos pollos.
No,
que pasa que es verdad
estaría bueno.
Ya, bueno, pero por eso es que no pasa todos
vamos,
los días.
Sí. Que los focos de enfrentamientos y polémicas fueran los palcos de los estadios. Ya sí, sería,
pero,
vamos.
Pero también te digo una cosa, Fouto, Joseba. Hoy, porque esta noticia se ha conocido porque la ha desvelado Víctor Fernández, ¿no? En la cadena COPE esta mañana, pero cuando pasa el tiempo te cuentan a todo lo pasado muchas veces que en los palcos suele haber más tensiones de lo que pensamos, ¿eh? Bueno, y en los palcos en los derbis ha habido muchas más. Unas llegan, en ocasiones llegan las informaciones, otras llegan de manera que no se pueden confirmar por completo, en esta ocasión sí, pero que ha habido tensiones y que hay tensiones y se pierde la forma, bueno, en más de una ocasión.
Oliva, y con Del Nido...
Bueno, ¿qué te voy a decir a ti, Mónica?
Sí.
Que tú lo has vivido de cerca,
he visto,
¿no?
Unas cuantas, sí.
Y con Monchi, cuando con Monchi,
sí,
los dirigentes Monchi, del Betis.
Sí, sí. Con Del Nido Benavente ya hubo una estando de presidente Pepe Castro, no sé si te acordarás, que había imágenes, sí, incluso saliendo, que él estaba pues siguiendo la pañolada y diciendo que Castro vete ya, Castro vete ya. Y después se le había imágenes de televisión discutiendo, gritando a la salida. O sea, después creo que incluso pidió perdón. Esto no recuerdo bien cuándo fue, pero quiero decir que a mí no me sorprende. Él está además en una localidad, en su localidad, que está pegada al palco.
Sí, es zona de antepalcos, ¿eh?
Sí, 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 sí. O sea que, bueno, no es la primera vez que le vemos muy muy exaltado.
No, sí. En Sevilla los palcos dan mucho de sí. Porque, claro, si nos retrotraemos en el tiempo ya sacamos
el busto de
la pera. Claro.
Ese fue magnífico.
Sí, sí.
Claro, estuvo más entretenido entonces el palco que el partido, vamos. Por lo que se ve. ¿No?
Y el Betis Oliva, entre tanto, está indignado por la bandera que utilizaron los jugadores para celebrar el triunfo, ¿no? Que era una bandera que representaba en concreto qué.
Era un escudo del Betis, la silueta del escudo del Betis, y luego como si fuera una encima una placa de prohibición, ¿no? Como prohibido, ¿no? Venía a ser un poco lo que era la bandera que portaron algunos jugadores de la cantera mientras celebraban el triunfo de ayer, sí, el triunfo de ayer. Y el caso es que eso no ha gustado al Betis. De hecho, lo ha puesto en manos de la Comisión Nacional Antiviolencia. Este asunto lo ha llevado directamente porque entienden que se intentan hacer muchos llamamientos para la cordura, la sensatez, etcétera, etcétera, y que esto no ayuda a que la tensión y todo esto se rebaje, ¿no? Y por eso han considerado que esto había que llevarlo a la Comisión Nacional Antiviolencia. También dicen el Betis, bueno, esto no solo lo hacemos nosotros, también en su momento el Sevilla puso en manos de la Comisión Antiviolencia un tifo por el palo aquel famoso de Jordán que sacaron en la grada del Betis. En fin, que uno devuelven a otros, y en esta ocasión el Betis entiende, yo creo que un producto un poco también, ¿no? De la resaca que deja un derbi perdido, el hecho de entender que esto es ofensivo y tal, y por eso la exhibición de esta bandera que recogieron los jugadores canteranos fundamentalmente del Sevilla, que lanzaron desde la grada, la pone en manos de la Comisión Nacional Antiviolencia para que estudie el asunto.
Víctor, fíjate que cómo es este mundo tan globalizado, que la prensa capitalina, la prensa mesetaria, va a opinar ahora sobre lo que pasó en el palco del Sevilla.
Sí, suele ser habitual, ¿no?
Estamos habituados. Sí.
Y sobre todo les gusta mucho opinar de cosas que no saben.
Sí, sí, sí.
Eso es algo que le apasiona.
Mira, iba a hablar Roberto Morales y las
me ha quitado la gana, sí.
Roberto,
yo más que lo del palco, me pareció alucinante lo de la bandera. O sea, me parece que los tiempos que corren, no sé en qué cabeza cabe salir con una bandera de un club de la misma ciudad, tachado, y lo que invita a pensar eso. O sea, me parece, saca la bandera de tu equipo, presume de los valores, con la imagen tan bonita para la eternidad que quedó de Jesús Navas, celébralo de otra forma, ¿no? Estás ahí con una leyenda del Sevilla y del fútbol español, un momento de disfrutar. Es el momento menos oportuno de sacar esa bandera.
A mí me pareció una tontería y...
A mí me parece que invita a todo menos a lo que debe invitar el deporte.
No, Roberto, eso nos ponemos muy dignos, ¿no? Y decimos, bueno, que esto está a la violencia. Vamos
no,
a ver.
No me imagino la bandera, ¿tú has visto Madrid con una bandera del Barça,
¿tú has visto la bandera?
Celebrándolo, ni al revés.
No. El problema de Madrid es tirar botellas de whisky al terreno de juego. Ese es el problema. Y que haya incidentes.
No he visto
botellas
de whisky.
Bueno, en el Calderón.
En el Camp Nou.
Eso sí es un problema, pero sacar una... ¿Tú has visto la bandera?
Sí, sí, la vi, en directo.
¿Y cómo es la bandera?
A mí no me gustó.
¿Pero cómo es?
Pues es el escudo del Betis tachado, ¿no?
No.
Con una señal de prohibido, ¿no?
No, el escudo del Betis tachado no.
Lo que invita a eso, ¿no?
No. Es una bandera, es el escudo del Betis detrás de un símbolo de prohibido pasar. O sea, es una estupidez. Es una tontería como para formar un escándalo por esto. O sea, es llevar al comentario digno de vamos a luchar todos porque haya paz, por una tontería de un chaval.
Víctor, ¿no crees que es una estupidez innecesaria?
Sí, claro, yo creo que se lo pueden ahorrar perfectamente, que es verdad que están en el fragor de la celebración, que a lo mejor no se darían ni cuenta, pero si se dieron cuenta a lo mejor dijeron, oye, lo que tengo aquí. Pero creo que el gesto sí puede sobrar.
Pero también sobran. Lo que te quiero decir, Roberto, que a mí yo ya estoy un poquito harto de los que se indignan siempre. Sevilla, todos, porque el año pasado vimos cómo toda la plantilla del Betis sale al balcón diciendo barbaridades y tocaba las palmas. Entonces, es una imagen, esa imagen sí que fue absolutamente provocadora, ¿no? O sea, diciendo barbaridades y toda la plantilla tocando las palmas y celebrando esos gritos de los aficionados. Es decir, que me parece igual de la, me parece lamentable, pero
igual de
que,
feo, claro.
Claro, entonces igual de feo. El problema que tiene el Betis con los derbis es que tiene una impotencia tremenda y que alarga esto con polémica cuando no es la banderita, porque es una banderita. Porque yo no soy sospechoso, ¿no? Primero que si eso fuera una cosa lamentable, porque le metan una multa. Pero una banderita con un signo de prohibido el paso. O sea, es que es una estupidez detenerse en eso tremendo. Y cuando no es eso, es el árbitro. Y cuando no es árbitro, el Betis tiene un problema tremendo con los derbis.
El que yo creo que tiene un problema tremendo es Diego Llorente, ¿eh?
Sí,
sabe, yo estaría, por lo que nos ha contado Foto, yo estaría con la mosca detrás de la oreja.
A ver,
tiene pinta de que le va a caer un puro.
Me parece muy injusto.
Tiene pinta, pero creo que después de los partidos, sinceramente, creo que tiene que haber un pelín más de comprensión con la calentura que puede tener un jugador que acaban de pitarle un penalti, que le entiende que no es, que la explicación no le convence. A ver, es volver a hilar muy, muy, muy fino, ¿no? Si el comité de competición quiere entrar a analizar un montón de declaraciones que hay en cada jornada, pues posiblemente pueda entrar a denunciar en muchas ocasiones. A mí, sinceramente, no me parecen que el chaval fuera con una intención de ir contra el colectivo arbitral, de meterse con Martínez Munuera, ¿no? Es verdad que le dice que la explicación no es correcta, utiliza la palabra, nos miente cuando nos explica la acción. Pero yo creo que ahí hay que tener un poquito más de banca ancha. Estamos hablando de que al futbolista le pueden caer cuatro partidos, por lo que le he escuchado a Fouto, ¿no? Sí, sí. Oye, yo creo que esto es una barbaridad.
¿Cuántos partidos le cayeron a Gallá, ¿no?
Sí, y a Canales.
Y a Canales, por eso digo. O sea, que me parece que ahí, oye, que muy bien, que una cosa es que diga una auténtica barbaridad y que arremeta contra un árbitro, otra cosa que diga o explique, a ver, utilizando las palabras que en ese momento se le ocurrieron, lo que él vio en el campo.
Sí, sí. Víctor, Oliva, un abrazo grande. Gracias. Hasta mañana.
Adiós. Hasta mañana.
Estamos hablando de cosas que sobran, como sobraron ayer los gritos que se escucharon en parte de la grada de Anoeta. Antoñito Rizola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombre. Hola, Joseba. ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Son gritos lamentables, sí. Básicamente en contra de Antoine Griezmann.
Sí, en la película del partido, en la transmisión de tiempo de juego, me acuerdo que comentamos con Marquito Sande y que a través de los videomarcadores, alrededor del minuto 15... daban la instrucción típica, ¿no?, cuando se producen este tipo de insultos, de que se abstuvieran para que el árbitro no decidiera alguna medida más contundente, como pasó en el derbi. Yo imagino, y no sé si Fouto me puede ayudar, imagino que cuando el árbitro le dice al delegado que saque por megafonía ese tipo de advertencias, porque el árbitro debe haber oído también los gritos, ¿no? Me imagino, no lo sé, ¿no? Es el proceder habitual cuando pasa, pero sí eran gritos desagradables de Griezmann, Moreté,
Y la megafonía de ayer dijo que cesaran, ¿no? Supongo.
Sí, 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 por eso
sí, eso es un protocolo que se sigue siempre cuando hay insultos cuando se producen insultos, porque al final la multa va para el club,
claro,
para el club local.
El protocolo, claro, se desata, ¿no? Imagino, porque el árbitro oye y el árbitro le dice al delegado, ¿no?
Eso es.
Exacto. A mí, durante el día de hoy, he tenido la oportunidad de recibir de la zona noble del Club Atlético de Madrid, o de su entorno, la indignación y el cabreo que tienen, porque entienden que esos gritos no han tenido la misma medida que, por ejemplo, los gritos de Courtois a Moreté, y están cabreados.
¿La misma medida en qué sentido?
Por esos objetos.
No,
porque esos gritos están en el acta de denuncia de la Liga, están en el acta del delegado de la Federación.
Pero la repercusión...
La repercusión se referirá mediática, ¿no?
El partido se paró por los objetos, ¿no? No por los gritos de Courtois a Moreté.
Correcto.
Ya, pero digo, si yo no me estoy refiriendo a lo que caigan objetos, me estoy refiriendo a que...
A nivel mediático, ¿no? Te refieres a los medios de comunicación.
Y estoy reproduciendo, que no lo digo yo... Estoy reproduciendo el sentir de parte de la zona noble del Atlético de Madrid, que entiende, se muestran cabreados, indignados, porque todo es lamentable en un caso y en otro, pero la repercusión no es la misma dependiendo de un caso u otro.
Pero la repercusión de los medios.
La repercusión tiene que ver en buena medida porque en el Metropolitano los gritos tuvieron luego continuidad.
Claro.
Con otra serie de episodios.
Pero convenimos todos que es igual de grave Courtois Moreté que Griezmann Moreté.
Absolutamente. Y yo espero que la indignación que le ha provocado al Atlético de Madrid sea la misma que le provocó hace 8 días en el Estadio Metropolitano.
Y esa zona noble, esa zona noble que está tan indignada, 8 días después, ¿a cuántos socios ha expulsado definitivamente?
A todos los que ha identificado y localizado.
¿Cuántos son ya?
A todos los que ha identificado y localizado.
Pues si no me equivoco, este jueves ya está va a haber una propuesta de sanción de antiviolencia. Y los que están identificados, que no sé si me puedes corregir, Antonio, no sé si son más de 10, va a haber una propuesta de sanción esta semana. Y la Liga ha anunciado una querella contra los que perturbaron el derbi, o sea, los que lanzaron objetos y los que están identificados.
Pues ojalá se haga pública la sanción dura y que sea ejemplar.
Esta semana sale.
Quiero recordarte,
Antonio,
que esos gritos de Griezmann muérete se escucharon también en el Metropolitano cuando Griezmann acudió con el FC Barcelona. No sé si... ¿Alguno de vosotros se acuerda?
Sí, que todos son lamentables, Mónica, que yo no distingo entre uno u otro campo. También es verdad, y en descargo de Griezmann, hay que decir que a pesar de lo vergonzoso de esos gritos, no hizo ningún gesto provocativo, no miró al público, no respondió a nadie. Él se calló y aguantó.
Por cierto, que me apuntan una información de servicio, me dicen que la megafonía por cánticos, que no la pide el árbitro, a no ser que sean de tipo racista. Los avisos los lanza el club cuando escucha esos cánticos. Por lo que os he dicho antes.
Porque la multa... Por eso te he preguntado yo y me has dicho que no. Tú me has dicho que es el árbitro el que le dice.
¿No? Marco Antonio Sánchez, Donosti, Gabón, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Qué se dice en Donosti de todo esto?
Bueno, en Donosti están agotados ya de tanto ultra. Después de lo del Anderlecht, ahora que esto caiga en tu propia casa, que no le gusta a nadie, ¿no? Es un grupo, lo primero que hay que decir, es un grupo que todos conocemos, los que vamos a Anoeta, y que parece que son las espinillas que tienen todos los equipos y todos los clubes. Además van vestidos de negro, parece que están de funeral en el Real Madrid, en el Barça, en el Atlético de Madrid, en el Anderlecht y en cualquier otro club. Bueno, pues la Real, lo recordábamos el otro día, Joseba, tú y yo, la Real también lo tiene, y también tiene que pelear contra eso, y me consta que lo está haciendo. Joaquín Aperribay está muy enfadado, yo creo que más enfadado que nunca con este asunto, y están haciendo todo lo posible para ir lo más alto posible. Yo creo que Mikel Oyarzabal fue muy contundente contra el Anderlecht, señalando directamente a la UEFA. Es un problema incluso de la Unión Europea, social, lo decía el propio Emmanuel Alguacil, asunto psicológico de chavales que quieren llamar la atención, que no se sienten identificados con un grupo, un problema que va más allá del fútbol y más allá de conciertos de música y demás. La Real Sociedad lo que quiere es solucionar este problema, pero sabe que sola no puede, ¿no? Sería un Quijote intentar solucionar este asunto sola. Tiene que contar con los clubes potentes de Europa y tiene que contar con las fuerzas de seguridad y tiene que contar con un grupo de agentes que tienen que intervenir en esto. Hablábamos de la venta de entradas, de cómo se puede solucionar. Hace lo que puede la Real. Incluso Mikel Oyarzabal, que yo creo que ya se está sobrelimitando en sus funciones de capitán, ¿no? Se acercó, no sé si habéis visto un vídeo viral, se acerca a la grada Aitor Zabaleta a decir, por favor, parad ya. Yo creo que Mikel Oyarzabal, que es un tío con la azotea amueblada, está pensando, qué ridículo es estar en la grada Aitor Zabaleta con lo que significa Aitor Zabaleta profiriendo actos violentos. Es que no tiene ningún sentido. O sea, si tú sabes un poco de lo que ha ocurrido con la grada Aitor Zabaleta, y por cierto, en eso de cánticos a Griezmann lamentables y por supuesto también la pitada Sorlo y todo lo demás, la Real Sociedad lleva aguantando y soportando temporada tras temporada, como los bárbaros del Frente Atlético recuerdan temporada tras temporada a Aitor Zabaleta con cánticos despectivos. Eso es una tras otra, constantemente. Y es una lacra que estamos sufriendo todos, en un campo y en el otro. En resumen, la Real Sociedad se avergüenza de los cánticos de estos sujetos. De hecho, hoy yo he tenido a Bixio Górriz, que es leyenda del club, en el programa local, el tío que más veces ha vestido la camiseta, que estaba en el campo y que pitó también a esa gente y que nos ha contado y nos ha explicado que ha sido unánime la pitada a ese grupo, que le estaba diciendo a Griezmann, muérete, y que le estaba diciendo al Atlético, Atlético, mierda. Y que había otro cántico, que evidentemente no fue tan pitado, que es el del Frente Atlético, que dice Frente Atlético, asesinos. Bueno, pues así andamos. Entonces llevamos una semana, Joseba, bastante calentita.
Mira, con apuntaba ahora Marcos, Joseba, el asunto de la venta de entradas, y está claro que los dos clubes tienen cierto empeño en acabar o en poner medidas para que se eviten el riesgo y el peligro. Ayer lo contábamos, Marquito recuerda que no se vendió ninguna entrada a la afición Atlético Madrid porque la Real Sociedad y el Atlético tienen una especie de acuerdo a través del cual la Real no le vende a la afición del Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid cuando vaya a la Real no le va a vender a la afición de Donostiarra. ¿Y que se hace para evitar la presencia de esos ultras? Sí, pero que hay aficionados, yo tengo varios amigos que van a todos los desplazamientos que también estaban un poco fastidiados por no poder ir porque no tenían la entrada que normalmente compran para ir al desplazamiento, pero a mí me parece bien que los clubes por lo menos intenten hacer algo, ¿no?, para evitar todo este tipo de cosas.
Pero, pues, perdona, es que están perdidos, ¿eh? De verdad que tenemos un problema grave. La Real Sociedad, una de las medidas que tomó fue cerrar con metacrilato la grada para que estos bárbaros estuviesen aislados y enjaulados. Y van los bárbaros, rompen el metacrilato. Que, lo que decía Oyarzabal, la clave está ahí. La solución está más arriba, pero arriba del todo y de arriba para abajo. Si la haces de abajo para arriba, son chapucillas que vas haciendo con toda buena intención, pero mira, el otro día, pues las láminas de metacrilato casi matan a los que están abajo. O sea, la solución no es de abajo para arriba, es de arriba para abajo.
Hasta mañana, Marco. Hasta mañana, buenas, Antonito. Noches, gracias.
Que vaya adiós. Bien. Hasta luego.
Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. ¿Qué tal?
A ver, que aquí hay dudas. Que dice Sánchez que quiere ir antes de final de año al Camp Nou y no...
Yo digo que no me creo que vuelva.
Y Dani Senabre, que tampoco.
No, yo no es que lo crea o no lo crea. Es que es imposible. O sea, por normativa UEFA y si el Barça cumple su palabra, es bueno, imposible.
A lo mejor a los de Liga puede ir.
No, en claro. Champions... No. A ver, un momento. Ahora lo explicará Víctor, pero el Barça ha dicho que una vez... O sea, que lo que no va a hacer es jugar un partido, unos partidos en Montjuïc y otros en el Camp Nou, que una vez haga el traslado será para jugarlo ya todo el Camp Nou y no volver a Montjuïc. Entonces, con eso y con la normativa UEFA y con el hecho de que el partido último de la primera fase es el día 29, es imposible que el Barça juegue antes del 29.
¿Qué dices, Víctor?
Bueno, es que es así porque han dicho que no se van a solapar dos estadios porque el coste es enorme. Así que claro, no se solapará Montjuïc con el Spotify Camp Nou. Y el Barça-Atalanta es el 29 de enero, que es el último partido que tiene el Barça en Champions en casa. Así que con eso ya tenemos claro que ese se jugará en Montjuïc porque le han pedido, hoy explicaba la vicepresidenta Elena Ford, le han pedido a UEFA si ya ese partido lo podían jugar en el Spotify Camp Nou y le han dicho que no, que tiene que ser en Montjuïc, que es donde empezaron la Champions. Así que ya nos iremos seguro pues a la segunda vuelta, que en realidad ellos hoy cuando anunciaban los abonos para el futuro estadio, para el futuro Camp Nou, ya hablaban de unos abonos que serían para la segunda vuelta de Liga, para la Copa del Rey y para unos hipotéticos octavos de final de Champions y en adelante si vas avanzando fases en Champions. Así que el estadio, lo que todo el mundo tiene claro en Barcelona es que el futuro Camp Nou, pues la gente irá a finales de enero, principios de febrero, que son las fechas para la segunda vuelta de la Liga, y una vez acabe esta primera fase de la Champions, y si el Barça consigue la clasificación, pues para los octavos de final de la Champions.
Solo tiene un partido de Liga en enero en casa el Barça, que es contra el Valencia. Porque como se juega la Supercopa de Arabia, hay un partido de Liga que se adelanta a diciembre, que es después de Reyes, y por tanto solamente un partido con el Valencia en Liga. Así que no
después
sé si...
¿Pero qué día es?
Pues la Supercopa es el 8 de enero.
No, el partido este contra el Valencia.
El partido contra el Valencia es jornada 20... No, esa es con el Getafe fuera. La jornada 21, el 26. 26 de enero. Barça-Valencia, eso es.
Será el último partido de Liga en Montjuïc.
Sí, la clave 26 es... y el 29 el Atalanta y entonces ya
para... Claro, porque luego ya nos vamos a febrero y luego la jornada 8, pues que es el 30... Efectivamente, y luego ya la jornada 22 el Barça juega afuera.
A Fermín.
Sí, la clave es si por las obras se llega, porque yo las últimas imágenes que vi del Camp Nou, a mí me parece increíble.
No, pero estará en obras, seguirá en obras.
Habrá una parte de la grada que no se
sí, 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 lo abrirán de forma parcial. Pero
hasta 2026 no va a estar el estadio como sea.
Pero creo que en primera instancia, Víctor, quieren meter 60.000, ¿no?, en el Camp Nou.
62.000.
Una vez que se abra.
Claro, 62.000, que será con la primera y la segunda gradería ya definitivas, con los asientos definitivos. Hoy nos decían, al acabar la rueda de prensa, hemos estado hablando con la vicepresidenta, y nos decían, a ver, seamos sinceros, será más cómodo ir a Montjuïc que al Camp Nou en obras, porque estará todo en obras. De hecho, habrá solo 200 plazas de parking, sí que estará toda la iluminación ya instalada, habrá baños, estarán acabados, habrá restauración, pero estará en obras. Solo estará la primera y la segunda gradería. Lo que van a seguir es, pues, van a hacer dos anillos VIP, que es lo que les dará dinero y no los conciertos. Hoy decían que los conciertos no es el modelo de negocio del futuro estadio, pero sí los VIPs. Y luego la tercera gradería que levantarán con, pues, todo el techo del futuro Camp Nou. Así que habrá 62.000 personas. Será la capacidad que tendrá el Camp Nou a finales de enero, principios de febrero, y para verano de 2026, que es cuando debe acabarse el Camp Nou, la capacidad total será de 105.000 personas, que yo creo debe ser el estadio más grande de Europa. Seguro que del mundo está en el top 5.
O sea que una vez que se abra, todavía va a haber año y medio de obras.
Es que, es que yo no entiendo ahora la prisa esta que tienen, porque marcaron una fecha en su día y parece que la quieren cumplir, y como saben que no la van a cumplir, intentan acercarse a esa fecha. Yo es que, oye, puestos ya que te has ido a Montjuïc, que ya la gente está más o menos acostumbrada a subir a Montjuïc, los que suben a Montjuïc, yo creo que ahora no entres con la prisa de que quieras entrar sí o sí.
Pierden pasta, David.
Pero llevan perdiendo pasta desde hace 10 años este club. Es decir, que yo creo que para hacer el ridículo, quédate en Montjuïc y ves a Montjuïc. Ahí ves al nuevo Camp Nou cuando de verdad se puede ir al Camp Nou. Yo prefiero jugar en Montjuïc que no montar numeritos en el Spotify.
Cada euro cuenta. Yo también prefiero, como tú, no volver hasta el Camp Nou hasta que esté bien acabado. Pero es que el club entiende que cada partido en Montjuïc palman pasta. No están en ningún lugar.
100 millones dejan de ingresar por ir a Montjuïc. 100 millones, toda la estancia en Montjuïc, dejan de ingresar 100 millones. Y hoy les preguntaban precisamente lo que estáis diciendo vosotros, de por qué no esperar a acabar al menos esta temporada en Montjuïc. Y decían que no, que ellos necesitan ir ya porque necesitan esos ingresos. Y además, o sea, que hay un tema más profundo que a nadie se le escapa, que es que si el Barça, por lo que fuera, pues ganase la Liga y encima tiene la Porta, el nuevo Camp Nou ya pues en pie con 62.000 personas, pues por ejemplo podría adelantar las elecciones, que son en verano del 26, las podría adelantar al verano próximo, al del 2025, y claro, pues si gana una Liga y tiene el futuro Camp Nou, pues tendría muchas opciones de volver a repetir mandato y ya gobernar hasta 2030.
Vamos, que está todo estudiado. Hasta mañana, Víctor, gracias.
Un abrazo.
Los últimos mensajes del día, Raúl.
Espero, por favor, que el próximo partido del Sevilla, en vez de transmitir el partido en sí, transmitan el palco. Será una película de romanos. Una pregunta para todos y especialmente para Fouto. ¿No creen ustedes que la verdadera posición antinatural de los brazos es tener que desplazarse o saltar con los brazos pegados al cuerpo para no incurrir en penalti?
Totalmente de acuerdo.
Era para todos, ha dicho, ¿eh?
Especialmente para Fouto.
Queremos que respondas tú.
Dale, Fouto.
Lo que dice la norma es que si tú tienes el brazo muy despegado del cuerpo, te tienen que pitar penalti. Es que no es lo que digamos nosotros.
Pero eso ya lo sabemos, lo que dice la norma. Ha preguntado que...
Pero si es que el problema de todo esto, yo lo reitero mil veces. El problema es que hablan de posición natural. ¿Cuál es la posición natural? Que nos expliquen cuál es la posición natural
cuando
saltas.
La que es más próxima al cuerpo.
No. ¿De qué?
Natural.
Salta. Salta, a ver qué haces. Salta, a ver qué haces.
Salta como un cohete.
Antinatural.
Salta.
Salta.
Que salte.
Eso es antinatural.
Salta conmigo, digo.
Cogiendo impulso, ¿eh? Cogiendo impulso con el cuerpo.
A ver si con suerte te has salido.
¿Has visto los brazos?
Has sacado el brazo. Penalti. Penalti para el Madrid. Penalti para el Madrid.
Penal. Penal, penal. 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 No hace falta ni VAR, Fouto. Penalti.
Está rojo, ¿eh? Está rojo.
Saltar así,
sí.
Y cubro más espacio.
Sí, pero es que no salto así.
No, pero así no es natural.
Claro, cubro más espacio.
Te digo una cosa.
Como Michel Salgado, ¿os acordáis? Tú que se ponía así para defender así los centros laterales.
Te tienes que dar cuenta, Fouto, de que, tú, cuando saltas, lo primero que haces es impulsar los brazos hacia arriba. Eso es la posición natural del brazo, hacia arriba. Eso es la posición natural.
Vale.
Con lo cual,
pero luego, si tú dejas el brazo extendido y cortas un
poco. No, que no hace falta, que muchas veces cuando tocan arriba, cuando tú estás con los brazos arriba, les pegan el brazo y te pitan penalti.
Bueno, depende de cómo tenga la posición de la mano.
Es que natural,
antinatural.
Así. así.
Bueno, o sea, hay que saltar así, como en baloncesto, ¿no? Dices tú, para impulsar.
No, no, si lo has hecho tú.
No, 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 pero yo no me he impulsado así, sí, con los brazos arriba.
¿Lo como los tú, animadores o animadoras de los equipos de la NBA, igual, saltando para arriba, ¿no?
Mira, sí, varios sobre la cantera del Madrid. Pollos, varios sobre la cantera del Madrid. Esto es muy fácil. En el Madrid juegan los mejores del mundo y los chicos de la cantera, no tengáis dudas de que tienen nivel, pero no van a quitarle el puesto a los mejores del mundo. La cantera del Madrid es la cantera de Europa que más jugadores suministra a las ligas europeas, decidlo todo. Yo te decía, deja de decir cosas raras de la cantera, Ancelotti no cuenta con nadie. Ni aunque estuviese Maradona en la cantera, contaría con él. No digáis nada de Jacobo, porque va a jugar 10 minutos en todo lo que queda de temporada. Y vamos a terminar escuchando la reflexión que nos ha enviado este oyente.
Queridos españoles, buenas noches. Oye, ¿no recuerda esto a 1985? Presidentes pegándose a puñetazos, el Atleti que no gana nunca, campos inseguros y un líder en la noche de la radio deportiva.
Muy bien, 1 y 13, 12 y 13 en Canarias. Estamos ya en la recta final de este partidazo, Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Así empieza.
Es la una, las 12 en Canarias.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Formaron el clan más corrupto de la historia reciente de España. Es verdad que la brecha salarial se ha ido reduciendo, pero queda mucho camino por recorrer.
Es mayor entre los mayores de 50 y próximos ya a la jubilación.
Ni va a hacer que se respete el derecho de los padres a educar a sus hijos en castellano.
Ha estado paseándose por los Pirineos Tom Cruise, ¿eh? ¿Qué te parece?
Ahora tira en helicóptero como...
Pues es que eso es lo que yo... Bueno, en helicóptero... Llegado.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Valduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Valduero.
La rutina, correr de un lado a otro, horarios, hacer la compra, llevar a los niños, colas para esto, prisas para lo otro. ¿Necesitas una pausa? Escápate y disfruta de un viaje a Praga, Turquía, Londres con Mapatours y Viajes El Corte Inglés. Reserva ya y consigue hasta un 5% de descuento. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Navega a más de 250 destinos y disfruta de sus barcos que son un destino en sí mismo. A bordo incluyen escalada, surf, toboganes, pista de patinaje sobre hielo y gastronomía de todo el mundo. Aprovecha Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés y consigue tu crucero Royal Caribbean con hasta 600 euros de descuento y hasta un 60% de ahorro en el segundo pasajero. Consulta condiciones.
Fruta Leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Impresionado mirando hacia Oriente Próximo.
Centenares de misiles contra la cúpula de hierro.
Un acto contra el fraude electoral de Venezuela. Ha salido Nicolás Maduro a decir todas estas. Dos puntos de la geografía española donde hay que poner el foco. El naufragio de un cayuco frente al hierro.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Y a todo esto, ¿sabéis que la selección está concentrada ya en Las Rozas?
Hombre, claro.
¿Cómo? Qué pereza, qué pereza.
Qué pereza lo que os da pereza.
Yo, en cuanto acabe hoy el programa, bomba de humo ninja y no aparezco aquí hasta que vuelva a la liga, ¿eh? Ya te lo digo, porque menuda pereza de semana con las delegaciones.
Pues ha estado Javi Gómez, el pobre, todo el día pendiente de la...
Ni Miguelito.
Es verdad. Eso sí que es bueno.
Imagínate.
Ha ido Javi Gómez. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Primer día y Miguelito se borra.
Sí, sí. Y tú todo el día trabajando para que digan que da pereza esto.
Desde por la mañana, porque se concentraban a la una, pero antes a las 11 de la mañana ha recibido la selección española el Premio Internacional del Deporte de la Comunidad de Madrid. Ha sido en Villamanta, en el Estadio Municipal de la Chopera, que ha sido reconstruido tras quedar devastado con la Dana justo hace un año. Y allí han estado Luis de la Fuente, Grimaldo y Joselu. Esperaba también a Carvajal, estaba programado, pero evidentemente no ha podido ir. El premio se lo ha entregado la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y todo lo que sale. Yo imagino que estos días de concentración, con la falta de los dos capitanes por dos lesiones graves, es muy triste. Hablábamos con el seleccionador, con Joselu, que es familiar, su cuñado de Carvajal, con Grimaldo, y todos decían lo mismo, que están devastados dentro del vestuario, ya no solo con lo de Carvajal, sino también con lo de Rodri.
Ya. Estoy mirando lo de Villamanta. Es que no sabía que la Comunidad de Madrid tenía premios al deporte internacional.
¿Tampoco?
¿No? Pues el Premio Internacional del Deporte, así.
Premio Internacional del Deporte.
Sí, sí.
No, vale.
Estamos, tú lo sabías, ¿no?
Sí, es que yo le mandé al acto a Javi, estoy viendo ahora.
Claro. Por eso no trabaja Miguelito.
Roberto Gómez estaría metido por ahí, ¿no? Seguramente, ¿no?
¿Eh?
Roberto Gómez.
No he visto a Roberto Gómez, he visto a Juancho Gallardo, he visto a De La Morena. ¿He visto a Café Quijano?
Premio Internacional del Deporte de la Comunidad. Sí, señor. Aquí está, míralo.
Hombre, sí, claro. Si lo ha dicho Javi, no, sí, no va a ser.
No, ¿cómo no le creéis?
Claro, no, ¿cómo que no lo creemos?
No lo crees tú. Que
no sabía que tenía ese premio.
Yo lo creo.
Vale, vale. Bueno, pues mañana te toca también, Javi, otra vez, ¿o no?
Mañana, ¿bien? Bueno, a la limón un poco cada uno, yo creo.
Oh, a la limón. ¿Cómo suena eso?
Como los calamares.
Menudo crack Miguelito, ¿eh?
Sí. Es un genio.
Nah, Miguelito, pues lo de siempre. Lo que no le gusta, pues me lo pasa a mí.
Claro, por lo menos Morales viene aquí el día que juega. La semana selección cumple y viene.
Miguelito no estuvo ni la previa del derbi.
No, a Morales no le he visto esta mañana, ¿eh?
No, allí no, hombre. En el acto no, había otro compañero de EFE, pero vamos a estar pendientes de la selección toda la semana. Vamos a ver qué ocurre mañana con Nico Williams, a ver las pruebas que le hacen, si se queda o no se queda. No ha llamado a nadie de momento por Brian Zaragoza, me ha sorprendido porque yo esperaba la llamada.
Brian Gil, perdón.
Brian Zaragoza.
Cazadita. No, amigo. Cazadita. No. Sí, es que no se
les importa la selección.
Han venido los dos Brian y al final Brian Gil no ha podido viajar y vamos a ver si sustituye finalmente. También depende de lo que pase con Nico en las próximas horas, la decisión que tome De La Fuente.
Muy bien, pues haremos.
¿Qué pasa, Robert, con los jugadores? ¿Están escaqueando o qué?
No, yo creo que la selección española todo lo contrario, es lo que he dicho al principio del programa. Yo creo que estamos en una época que todos quieren venir, que hay muy buen ambiente.
Normal,
y
ahora ganan.
Vienen de ganar dos títulos y es todo lo contrario, o sea, quieren aprovechar su oportunidad. Sí veo que
oye,
en otras
yo igual
selecciones...
que digo que no me interesa esta semana la selección, yo sé, hay una fase final y más a esta selección, no me la pierdo, o sea, yo disfruto como un enano, ¿eh? Lo que me parece infumable son este tipo de partidos en mitad de...
Sí.
En mitad de temporada, o sea que...
Y además si se borra alguien no sería el perfil nunca de Brian Gil, ¿no? Es un futbolista que está esperando esta llamada y que seguro que se ha quedado muy fastidiado en
general,
casa. No, es que la selección tampoco, Unai Simón está lesionado y los la columna vertebral que le falla y le falta a De La Fuente es por lesiones graves.
Señores, que nos vamos al kilómetro que está Chema esperando, señores y señorita. Que gracias a todos. Gracias, Mónica. Un beso. Adiós. Hasta luego. Enseguida al kilómetro que está Chema esperando. A estas horas y con esa energía. Hola, Chemita, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
¿Tú serías, porque seguramente Nuria te dice, anda, vente para la cama ya, pero tú serías capaz de salir a correr a esta hora incluso?
Pues sí, te digo, la verdad, pocas cosas no podría hacer que no corriendo a cualquier hora del día. Y creo que, a lo mejor sí, si es con vosotros haciendo un día una quedada, seguramente sí, pero por la noche hay que reconocer que cuesta más, sobre todo si has entrenado por la mañana o has hecho fuerza por la tarde, como he hecho, que he entrenado un poco de todo. Así que estoy fundido. Estoy como siempre, cada vez que escucho la sintonía es que me vengo arriba, Joseba, es que no lo puedo evitar.
Bueno, es lo que nos pasa a todos. Tú no has entrenado casi nunca de madrugada, ¿no? Ha habido no tanto ahora, pero sí igual hace 2-3 años había gente que trabajaba hasta muy tarde y que a partir de ahí decía, bueno, pues ahora que están las ciudades vacías me voy a dedicar a entrenar.
Sí, había gente, ¿te acuerdas? Entre ellos el chef David Muñoz.
Y Angelito García, sí, Angelito García le daba a las 2:30 de la mañana por correr por Madrid, sí.
A mí tengo que reconocer que llego a estas horas ya bastante cansado y mi cuerpo no está preparado, pero como todo, los biorritmos acostumbras y si tú acostumbras a tu cuerpo a salir por la noche a esas horas, lo cierto es que el cuerpo al final responde. Sí que lo tuve que hacer una vez para probar en alguna competición que había, sobre todo por el desfase horario, entonces lo que hacía era ir entrenando más tarde para que mi cuerpo se fuera habituando un poquito al cambio horario y el jet lag fuera un poquito menos dramático. Así que lo estuve intentando, pero tengo que reconocer que correr por la noche se hace duro porque si no estás acostumbrado, los ojos se te empiezan a cerrar, tienes los párpados cansados, cuesta enfocar y lo cierto es que no se tienen tan buenas sensaciones. Hay que repetirlo mucho. Por ejemplo, cuando lo que va a pasar ahora a San Silvestre Vallecana, que haya, por cierto, hoy se han abierto el plazo de inscripciones.
Sí, y sí, volarán, ¿eh? Así que hay que el que quiera correrla que apure, sí.
Bueno, y tiene que tener marca, ya sabes, hay para la San Silvestre Internacional que hay 2.000 dorsales. En hombres hay que bajar de 39 minutos y en mujeres hay que bajar de 45 minutos, que son un poco los requisitos que pide para ser uno de esos 2.000 corredores que pueden correr por la noche. Pues como digo, cuando tienes una carrera como esa, que es a las 8, o te habitúas o normalmente llegas con el cuerpo, si te has levantado temprano, ya llegas a esas horas que tu cuerpo no responde tan bien. Así que hay que habituarse y sobre todo lo que yo siempre recomiendo es sobre las cargas que vayas a hacer un poquito más fuerte, ubicarlas siempre en las horas a las que vas a competir. Pero como todo, esto hay que acostumbrarse, rutinas, hábitos y el cuerpo tiene unos biorritmos que responden.
Claro, es que luego también te encuentras con muchas dificultades, como por ejemplo, si vives en Madrid, por ejemplo, las infraestructuras están cerradas, o sea, pistas claro. Abiertas no va a haber, los parques donde entrena un montón de gente están también cerrados. Y a la casa de campo...
Gimnasio, no sé, Joseba,
hay algunos gimnasios que están abiertos hasta la 1 de la mañana, cierran de 1 a 6, y alguno creo, me suena que está abierto las 24 horas del día.
Pues fíjate,
alguno.
Yo eso no
pero
tengo
algún
tampoco...
caso muy aislado, ¿eh? Algún caso muy, muy aislado.
Sí, bueno, yo creo que esas horas tampoco, pues eso, no está, simplemente la gente lo que puede hacer es salir, trotar un poco, correr, pero tampoco a lo mejor nada demasiado exagerado, ¿no? Creo yo, ¿no? No sé, si hay alguien que nos está escuchando que lo hace, ya nos dirá, pero desde luego a esas horas, Joseba, mejor escuchar la radio o disfrutar o estar en la camita.
Bueno, pues muy bien. Oye, tenemos un montón de noticias de este fin de semana, como por ejemplo el Gran Premio de Marcha de Madrid, que ganaron dos favoritos, ¿no? Un japonés y una italiana.
Sí, bueno, la italiana Palmisano ganó como quiso. El circuito de Gran Vía es un circuito duro, o sea que y se marcó 44-02 la italiana que fue campeona olímpica en Tokio y 44, o sea, estamos hablando de menos de 4:30 por kilómetro en un circuito duro. Joseba, nada mal, ¿eh? O sea que a mí me cuesta ir corriendo muchos días entrenando a estos ritmos.
Es verdad, sí.
Y el japonés Yamanishi, que hizo 40-00. Este sí que es una faena. Cuando haces 40-00, qué faena, ¿eh?
Sí.
Imagina, con lo que mola 39-59. Dice, ¿qué has hecho? 39.
Bajar pues de 40, aunque sea un segundo, pero no. Eso es como cuando a pesar, dices, quiero pesar 83. Sí. Y 83, tal, y 84-00. Dices, con el 83.9 estaba yo, vamos, niquelado aquí, pero 84, joróbate, mañana bueno, a sudar otra vez.
Yo sé, y amigos que han intentado hacer el maratón 3:00 y que han hecho, que querían bajar el 2:59 y han hecho 3:00:01. O sea, mi amigo Juancho en Valladolid, que se acordará, O sea, no ha bajado de 3 horas. Eso sí que es frustrante. Yo solo lo intentaría por hacer 2 horas 59 que
ya,
lo
firmo. Sí, pero encima que lo haces y te quedas en segundo, dices...
Ay, eso es una faena.
Mira, hablando de amigos, Javi Guerra ha sido tercero en el Campeonato de España de Media Maratón, que ganó Chiqui Pérez en categoría masculina y Cantur Bulait en categoría femenina.
O sea, ahí está todavía Guerra, Javi,
¿eh? Haciendo honor a su apellido, ¿eh? Sí, señor.
Sí, sí, señor. Sí, gran atleta y mira, todavía a estas alturas de su vida con 40 tacos creo que tiene ya, ¿no? Y sigue estando ahí haciendo unas marcas muy reseñables. Se ganó con una hora 3.09 que ganó Chiqui Pérez y Javi también bajó una 4, hizo una hora 3, o sea que fenomenal. Y luego Bular, que hizo una hora 10.44, que nada mal. Y luego estaba en Donosti, también ha habido
sí,
medio maratón.
Sí, maratón, sí, ha ganado Carro, ¿no? Fernando Carro.
Sí, y Meritxell Soler en mujeres, una hora 3.12. Carro, para que le recorra en español de 3.000 metros obstáculos
sí.
Y este año pues está en un cambio en su vida. Estoy entrenando con él, con el grupo de Antonio Serrano.
Ajá.
Así que le estoy viendo muchos días, corriendo con él no mucho porque va demasiado rápido ya para mí, pero sí que ha pegado un cambio un poco en su preparación y ya está enfocando, se ha pasado a la ruta. Entonces tiene depositadas muchas esperanzas en la ruta. De momento no va nada mal y yo creo que está este año quiere debutar en la maratón y hacer lo mejor posible y quién sabe, bueno, pues se puede ir al Mundial, que yo creo que sería su gran objetivo. Así que yo creo que la vamos a ver en ruta, en asfalto, al igual que Escribano, que también son atletas que pasan de la pista al asfalto, porque cada vez, si vemos las marcas que hacen los africanos, cada vez parten de más jóvenes a la maratón, con lo cual, si se han saltado un poco de que antes ibas a la pista, dominabas un poco, intentabas dominar las distancias más cortas y luego cuando ya estabas más hecho como atleta, dabas el paso a maratón. Pues como los africanos están saltando toda la torera y debutan demasiado jóvenes, pues bueno, pues se saltan esos pasos previos y ahora tenemos atletas como Carro, que están haciendo, o Irene Sánchez Escribano, que han hecho pues toda esa labor durante tantos años en la pista, pues ahora hacen esa transición con los deberes hechos y con más posibilidades de poder hacer marca. Pero llegan un poquito tarde porque la gente ha irrumpido con mucha más
fuerza,
juventud.
Claro. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de un deportista que ha decidido dar un cambio radical a su práctica deportiva, que es 3 veces campeón del mundo de triatlón y que ahora se dedica al duatlón y a la carrera. Chema, te tengo que reconocer una cosa. A esta hora no le pillas despierto ni loco, a no ser que una criaturita requiera su atención. Es el gran Mario Mola. Hola, Mario, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú qué tal estás?
Muy bien, contento de saludaros, escucharos y saludaros.
¿Con muchas ojeras?
Bueno, las justas de pues toda una tarde de atención a la infancia, ¿no?
Qué bien dicho está eso, Mario, qué bien dicho está eso.
Porque Mario ha sido padre. ¿Cuánto tiempo tiene la criatura?
2 años y medio.
Ah, bueno, o sea que ya está, ya se crecido. Vale. Que es una nueva faceta en tu vida, como la que has decidido compaginar la paternidad con otra modalidad deportiva, ¿no?
Bueno, al final uno trata de ir buscando pues sí, nuevos objetivos y además que te encajen dentro de pues de un estilo de vida o de la situación que cada uno tiene en cada momento. Y al final todos sabemos, ¿no?, de la dedicación del triatlón para poder, bueno, realizarlo pues al máximo nivel o buscando pues objetivos como los que siempre he buscado y es verdad que en este momento pues bueno encuentro en tanto en el duatlón pues como en la carrera a pie pues la posibilidad de seguir poniéndome en dorsal, ¿no?, y dando ese mono de competición con el llevar una vida algo más humana, ¿no?
Algo más humana. No te va nada mal, el pasado fin de semana ganaste los 15 kilómetros nocturnos el Fibra de Valencia con 46-23, 15 kilómetros, 46-23, o sea que siempre ha demostrado que a ti el correr se te ha dado muy bien. Pero sí que has experimentado un cambio de vida en cuanto a la actividad, que es seguramente algo que necesitabas, ¿no?
Sí, al final es normal, ¿no?, que uno busca pues nuevos alicientes, motivaciones y sobre todo pues el explorar la que siempre también ha sido para mí pues una vía que ha sido la carrera a pie. Es verdad que yo me inicié en la natación, pese que después ha terminado siendo la modalidad que peor se me ha dado, que más me ha costado, y la carrera a pie pues la descubrí con 15 o 16 años. Tuve la oportunidad de competir pues a nivel nacional, incluso a nivel internacional en categorías inferiores. Y porque el triatlón empezó a demandar pues una, ¿no?, una gran parte de la temporada, por no decir pues prácticamente toda, pues al final tuve que aparcar un poco esa, ¿no?, esa vertiente atlética, pero es verdad que ahora bueno tengo la ocasión sé que ya en un momento igual de mi carrera deportiva donde igual no voy a ser capaz de alcanzar ese 100% ¿no? de rendimiento ideal, pero considero que es suficiente como para, lo dicho, mantenerme motivado, ilusionado y con ganas de seguir trabajando.
Oye, ahora dejo que te pregunte, Chema, pero la última por mi parte. Por ejemplo, ¿los hábitos alimenticios los has tenido que cambiar? Es decir, ¿ahora ya la ingesta es más ligera que cuando hacías triatlón?
A ver, ligeramente. Sí, es cierto que cuando uno entrena, pues lo que entrenaba antes, prácticamente el día es entrenar, comer y descansar. Y al final, esa parte de comer después de cada entreno, siendo por lo general 3 o 4 entrenos al día, terminas ingiriendo mucho, pero el cuerpo te lo pide. Es cierto que ahora, pues entrenando menos, evidentemente ya el mismo cuerpo se va poco a poco adaptando a esa nueva demanda o esa nueva necesidad, pero sí es cierto que, bueno, que igual uno tiene que prestar más atención a algo que antes, pues por la naturaleza de mi deporte, no era necesario, porque al revés, me sucedía que demasiado pronto estaba demasiado fino, demasiado delgado, porque el mismo entreno me iba consumiendo.
Bueno, esto lo que demuestra, Chema, es que tu vida ha sido muy placentera. O sea, que si ya la gente que hace triatlón se cambia la carrera para tener una vida mucho más tranquila y más llevadera, has vivido como un rey, Chema, toda la vida.
Ya lo sabes, yo, vamos, de ahí para arriba. A mí yo tengo alguna duda, porque yo tuve la suerte de coincidir con Mario cuando todavía era junior y le veía corriendo, creo que fue un campeonato de cross en Coruña, y alucinaba todo el potencial que vislumbraba dentro de la carrera. Y luego todo lo que ha hecho absolutamente en el mundo del triatlón, que ha sido muchísimo. Y claro, ahora con 33 tacos resulta complicado, ¿no?, dar ese salto, sabiendo que lo ha sido todo en el mundo del triatlón. Y ahora en los crosses, en la media maratón, tiene que entrenar muy duro, no puede entrenar tanto, pero lógicamente para estar a nivel de los mejores. Y no sé si eso llega a ser un poco, no frustrante, pero decir que le dedicas sabiendo que eras un gran atleta, pero como que llegas en un momento diferente de tu vida en el cual no estás en las mejores prestaciones y no le puedes dedicar tanto tiempo, pero el nivel es altísimo y es complicado estar con los mejores.
Por supuesto, sin ninguna duda. Contento de saludarte también. Se va tanto tiempo, de años sí. Después de haber coincidido, pero siempre siguiéndote, que siempre es un placer. Y así, al final, evidentemente soy consciente de que también mi situación actual me permite hasta donde me permite, y intento, pues sí, que no sea una frustración, sino que sea, pues, intentar sacar el máximo provecho de cada entreno y de cada kilómetro que puedo hacer. Al final, es cierto que sí, que cuando competía al 100% en triatlón, pues mi kilometraje semanal estaba en torno, pues, de los 80, 90, 100 kilómetros, y eso a día de hoy en el atletismo de élite te da para calentar y hacer 4 series y poquita cosa más, porque bueno, el deporte va avanzando y es verdad que a nivel de material, a nivel de recuperación, todo te permite o todo te lleva a poder entrenar más, pero es cierto que yo ya no tengo 20 años, mi cuerpo ya no recupera como recuperaba antes, y entonces tengo que encontrar en un equilibrio entre lo que sé que debo hacer y lo que el cuerpo me permite hacer, ¿no? Y ahí es un poco el día a día, pues yo disfrutando de esta etapa, consciente de que al final, bueno, la base que te da el triatlón también a nivel de horas de entreno y demás es me permite también vivir de ello ahora, ya sea corriendo a pie o con el duatlón, y al final seguir ligado al deporte, que es fundamental, lo que es lo más importante.
Y la media maratón la tienes ahí como entre ceja y ceja, ¿no? Por el año pasado corriste en Lisboa, creo que fue en 1:05, ¿no? Pero yo creo que tenías potencial para hacer bastante más, porque con lo que has entrenado, yo como te había visto, pensaba que ibas a estar en una marca en torno a 1:03, y yo no sé si este año pues estás con ganas de intentar batir esos registros, ¿no? Porque la pista se te ha dado bien, sobre todo del 5.000, pero te falta rematar, yo creo, con una marca, yo creo, acorde un poco con tu potencial.
Sí, es cierto que, a ver, al final por similitud en tiempo de esfuerzo, al final en triatlón, pues distancia sprint se da en torno a 1 hora, distancia olímpica en torno a 2 horas, y sí, por igual por transferencia, la media maratón y sobre todo igual por los ritmos, ¿no?, de los que habitualmente pues estoy más acostumbrado a correr, y igual un poco por la economía de carrera, ¿no?, uno se acostumbra a correr lo más cómodo posible a unos ciertos ritmos, y es verdad que yo no me puedo meter en la pista y pretender correr cosas a los ritmos que se corre allí, porque pese a que las distancias a las que estoy acostumbrado son esas 5 y 10 mil, la realidad es, pues, en la pista es totalmente diferente, ¿no? Y sí que es verdad que la media maratón pues sí que se asemeja más un poco a esos ritmos que tengo un poco más controlados, pero que, claro, no había en mi vida corrido más de 15 kilómetros no seguidos en competición porque no lo había necesitado, ¿no? Mi deporte no lo exigía y eso también lleva unas implicaciones pues, a nivel muscular que hay que darse un tiempo, a pesar de que tiempo no me sobre, ¿no? Porque, evidentemente, creo que son estos próximos años en los que debo intentar pues hacer ese intentar luchar por esos registros que sí, que yo también planteaba en torno a esos tiempos, intentar estar pues alrededor de esa hora 3, pero bueno, al final en una media ya sabes que dependes también de otros factores, cosas. O sea, sí. Pues, climatología, dependes de cómo salga el día, grupos, demás. No fue el día, no pasa nada, después tuve otra oportunidad, corrí aquí en Pollença, en Mallorca, también en un tiempo similar, y bueno, vamos a ver
si esa gané yo, ojo, en Pollença, esa carrera la gané yo.
Estaba allí tu foto ¿no? recibiéndonos en la llegada.
Mario, pues que tengas muchísima suerte, estaremos muy pendientes de cómo te va la temporada, te mandamos un abrazo grande y que hagas extensible a Carolina y al pequeño Hugo, que vaya todo muy bien en la familia, un abrazo muy grande, gracias,
Vosotros,
un abrazo, crack.
Gracias, hasta pronto.
Chao, hasta pronto, gracias.
Chema, vamos a terminar con las preguntas, que tenemos una nueva tanda de preguntas y muy interesantes. ¿Cuál fue tu última? Esta no es tanto. ¿Cuál fue tu última lesión y cuánto duró? Joder, pues ya nos hablaste de ella, sí.
Pues, esa fue así la gorda, pero recientemente tenía una pequeña roturita, Joseba, de 2-3 semanitas que me ha hecho estar bajando el pistón, pero podía hacer bici en vez de correr. Así que hace un mes una pequeña roturita, que es verdad que con los años las roturas fibrilares sóleo gemelo son bastante redundantes.
Vaya. Ojo a esta pregunta, ¿eh? Ojito. ¿Qué opinas de llevar calzoncillos cuando usas mallas?
Bueno,
que terminas escalfado, vamos, ¿qué vas a opinar?
Los calzoncillos hay que llevarlos casi siempre. Lo que pasa es que cuando vas a correr, a mí me gusta cuando corro con los pantalones cortos, no se utilizan calzoncillos debajo, porque el propio calzoncillo lleva una especie de, se decía antes, braguero, no sé
braguero,
si ahora se puede utilizar, lo que era el braguero de toda vida.
Sí.
Y lo cierto es que cuando te ponías mallas, siempre tenías que tirar de o calzoncillos slip o ponerte el pantalón corto, con lo cual no es cómodo cuando vas muy rápido porque sudas, te produce rozaduras. Hoy en día las mallas ya las han hecho de tal manera que llevan incorporado pues un soporte ahí para que un pequeño suspensorio para que las partes nobles estén ahí bien relajadas y puedas correr sin ningún tipo de calzoncillo. O sea que yo creo que si lo puedes evitar, evitarás rozaduras, que esa zona esté sudada, mojada debido a la fricción, así que hoy en día ya no está, o sea, sobre todo porque el material ha evolucionado y ya no, hay que evitarlo.
Que no. ¿Crees que con 31 años puedo llegar a correr un 10K? Ahora no paso de 2 kilómetros y mi pulso es alto, caray.
Sí. El pulso es alto normal porque no pasa de 2 kilómetros, necesita hacer un entrenamiento pues más extensivo, andar, caminar. No pasa nada porque haga 2 kilómetros, que sigan caminando, intentando llegar a 30, 40 minutos, poco a poco, y cuando llegue a 40 minutos empezar a correr un poquito más rápido, pero por supuesto puede con 31 años, tiene todavía toda la vida por delante, así que claro que se puede.
Y el que debe tener toda la vida por delante es Juanjo, porque nos llega una pregunta muy rara, dice, dile a Juanjo, bueno, es una pregunta, dile a Juanjo que no corra muy lejos de casa, en cualquier momento es papá. No sé quién es Juanjo, tú sabrás.
Pues eso ha sido una afirmación, porque esta mañana está entrenando con Juanjo y hemos salido a correr y hemos corrido con el teléfono en la mano porque su queridísima mujer Laura ya ha salido de cuentas y está a la espera de que en cualquier momento le llamase y le dijera que he roto aguas y que quiere llevarme al hospital. Entonces ha salido a correr conmigo y como le han visto la foto, que esta mañana ha salido conmigo solicitando preguntas para todos los oyentes que nos mandasen preguntas para el kilómetro 42, pues
algún amiguete,
que estaba conmigo la foto era Juanjo. Vale, pero vale. El momento no ha dado luz, que nos ha dado tiempo a hacer 14 kilómetros.
Bueno, mañana en cuanto salgáis, ¡tac! El teléfono, en el kilómetro 1. Chemita, que tengas una feliz semana, un abrazo muy grande, gracias.
Igualmente.
Adiós. Nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana volvemos, será como siempre, a partir de las 11:30 de la noche, las 10:30 en Canarias, en el partidazo, en la sintonía de la cadena COPE. Gracias por estar ahí un día más. Que descansen, hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.